Damos gloria y alabanza al Señor a través de los cánticos, con nuestro corazón, con nuestra mente, pero también con nuestros labios. Espérate, que esto está muy subido. Bueno, pues vamos a disponernos a recibir el consejo de la palabra del Señor esta mañana. ¿Cuántos tienen apetito del Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y espero en esta mañana, que me he olvidado las gafas de cerca en casa, poder ver lo suficiente. Sean bienvenidos, hermanos, a esta reunión de enseñanza. Sabemos que es bueno tener también anhelo por estar en comunión con los hermanos en la fe y reencontrarnos cada domingo como hacemos, y tener ese ratito juntos en la presencia del Señor. Así que vamos a disponernos en oración al Señor. El tema de hoy es un tema muy intenso. Es un tema que es bonito de tratar, necesario, porque está en la palabra del Señor también. Y es un tema que puede también ayudarnos a mejorar nuestros caminos, como hemos cantado también en esta última alabanza, diciendo: Señor, que tu palabra sea una luz en mi camino, que el Señor guíe nuestros pasos siempre. Por eso, Señor, venimos ante tu presencia, presentando nuestros corazones. Primeramente me pongo yo delante de ti para que sea un transmisor de tu verdad conforme tú deseas, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida conforme a la necesidad que cada uno tenemos, Señor. Que aquello que tú has puesto en mi corazón pueda compartirlo con claridad como tú quieres, Señor, y que tu iglesia sea edificada en tu verdad. Padre, gracias por esta reunión, gracias por cada hermano y hermana aquí congregado, cada familia representada, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El peligro del orgullo. Buen título, ¿no? Ya creo que el título dice mucho. Cuando vemos en un libro un título, tenemos ya que ser capaces de asimilar de qué va ese libro. Y yo creo que la lección de esta mañana, este estudio de hoy, ya define por sí solo el título del que vamos a hablar. El tema justamente es la antítesis del orgullo, que es la humildad, ¿eh? La humildad es una virtud esencial del carácter cristiano. ¿Creéis que es así? ¿Debemos reflejar la humildad del Señor? Él debe ayudarnos cada día a reflejar en nuestras relaciones interpersonales, porque es donde se nota qué rasgos de nuestro carácter tenemos más fuertes y cuáles más débiles. En las relaciones interpersonales, básicamente, porque yo sé que cuando decimos en la iglesia a todo el mundo somos humildes, bueno, eso queda aquí en la esfera de la asamblea, pero cuando llegamos en el día a día, en nuestros trabajos, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, cuando estamos teniendo algún problema, no sé, con algún vecino, ahí se nota qué tipo de carácter tenemos. Nos sale a brillar lo que somos. Y realmente todos necesitamos mejorar en nuestros caminos. No voy a cansar de decirlo esta mañana. Ahora, cuando leíamos, si habéis tenido ocasión de leer la lección de esta mañana en casa, veréis que el orgullo se nos dice que es un pecado especialmente peligroso. ¿Y lo es por qué? Porque se disfraza. El orgullo se puede disfrazar de muchas maneras. Luego veremos, esperemos que nos dé tiempo en esta mañana a desarrollarlo adecuadamente, como es mi deseo, de qué maneras podemos encontrar disfrazado el orgullo. Pero me gusta la frase que aquí aparece de un filósofo. Esto sube y baja, entonces me lo voy a quitar para evitar que se me... Vale. Decía que hay un filósofo que se menciona aquí, que es Søren Kierkegaard. Kierkegaard es un filósofo danés, bueno, era un filósofo danés, representante del existencialismo, y él era evangélico. Él era un filósofo cristiano evangélico, como algunos otros, escasos, pocos, pero bueno, él era un filósofo destacado y muy reconocido. Y él, lo que pasa es que es un filósofo muy espeso, ¿eh? Para leerlo no es fácil leer a Kierkegaard. Pero él dijo una frase que tenéis ahí recogida en la guía dominical, que dice: el orgullo siempre quiere hacer lo correcto, lo grandioso, pero como quiere hacerlo con sus propias fuerzas, no lucha contra el hombre, sino contra Dios. El orgullo te lleva a hacer las cosas en tus fuerzas, con tu sabiduría, con tu capacidad, y te lleva a dejar de lado a Dios en la toma de decisiones y en tantos aspectos de la vida. Por eso la pregunta que tenéis ahí también en el material, que es bueno que repaséis, que leáis, porque precisamente para eso tenemos la guía dominical, para estudiarla en casa. ¿En qué se parece el orgullo que cultivamos a luchar contra Dios? ¿En qué se parece? El orgullo, hermano, nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque al no contar con Dios en nuestras decisiones, en nuestra vida diaria, y dejarlo a un lado, nos convertimos en el centro nosotros. Nos creemos autosuficientes y dejamos, por tanto, de llevar a cabo el plan de Dios para nuestra vida. Nos alejamos de ese plan que Él tiene para nosotros y es de esa forma que estamos yendo contra Él. Porque en ocasiones Dios no quiere que hagamos eso, que vayamos por ahí o que tengamos esas actitudes, y somos nosotros los que, por nuestra insistencia, nos encontramos que tenemos problemas con el orgullo. La verdad es que, como también veremos después, no hay nada malo en disfrutar de, por ejemplo, si has conseguido una meta en tu vida y te sientes satisfecho, por ejemplo, de tu hijo o de tu hija que ha alcanzado acabar la carrera, qué bueno decirle, me siento orgulloso de ti. Eso no es malo. Hay aspectos positivos del orgullo, evidentemente, como luego veremos en la palabra de Dios. Y lo estaremos aclarando. Pero el problema es cuando, al margen ya de esos logros personales, esas habilidades personales con las que Dios nos ha dotado, el problema es cuando ponemos nuestro ego en el centro de la historia. Y es entonces cuando empezamos a elevarnos, a levantarnos. Y esto ocurre no solamente en las facetas grandes de la vida, como pueden ser en áreas de la política, de la cultura, de la intelectualidad, que también, sino también a niveles, digamos, normales de nuestra vida cotidiana, como he dicho antes. Y hemos de cuidarnos, como digo, esto es todo a modo de introducción, porque ahora vamos a llegar a reencontrarnos con ese famoso personaje que la pasada semana estuvo compartiendo Uriol, que era Nabucodonosor, cómo Dios trató con su vida, cómo Dios lo quebrantó, cuando quiso levantó aquella estatua y no quisieron adorar aquella estatua Sadrach, Mesach y Abednego. Se opusieron a esa adoración y ¿qué cogió él e hizo? Los echó a un horno de fuego. ¿Pero qué hizo el Señor? Los protegió en ese horno, los guardó. No solo eso, sino que el Señor mismo estaba ahí con ellos. Y ni siquiera su ropa se quemó ni olía a quemado. Nada, ni un pelo de su cabeza. ¿Qué pasó? Que Nabucodonosor fue humillado. Ahí aprendió la lección, pero no fue suficiente, así somos los humanos. Al poquito tiempo, de nuevo, Nabucodonosor II se exalta, se engrandece. Ya sabéis que Nabucodonosor pues, se destacaba precisamente por ser un gran, como Herodes el Grande, ¿no? Un gran hombre ambicioso en cuanto a obras arquitectónicas, construyó unas tremendas murallas allí en Babilonia, los jardines colgantes en honor a su esposa, que después hablaremos de ella también un poquito. Templo a Marduk, uno de los zigurats, creo que medía 90 metros de altura, imaginaos, 90 metros de altura en aquellos tiempos, ladrillo a ladrillo construyendo ese templo. Bueno, es tremendo, ¿no? Aquellas murallas con las 8 puertas alrededor, doble muralla que tenían para protegerse, era inexpugnable Babilonia. Ese era Nabucodonosor II, se jactaba de su poder, se enseñoreaba de la gente, un hombre cruel, ¿eh? Pero Dios lo humilló y le hizo caer en locura. Es lo que leemos en el capítulo 4, el capítulo previo a este capítulo 5 que íbamos a considerar. Nabucodonosor se volvió loco. De tal manera que andaba con los animales salvajes, ¿eh? Con los animales silvestres. Estaba ahí comiendo hierba y haciendo tonterías. Se volvió loco. Dios permitió esa locura en él para que reaccionara. Y vemos finalmente, ya no ahí tenéis el capítulo 4 para leerlo, la locura de Nabucodonosor, pero llegamos al versículo último de ese capítulo, el 37, y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él mismo, cuando volvió en sí y Dios tuvo misericordia de él y lo restauró, reconoció de nuevo la grandeza de Dios. Interesante, ¿verdad? Ver esa inestabilidad que había también en la vida de Nabucodonosor, con altibajos, pero al final, bueno, reconoció esto. No obstante, hoy no es el protagonista de nuestra historia, básicamente. encontramos a otro sucesor de Nabucodonosor y vamos a hablar de ello. Y si estás triste, di amén. Estamos atentos. Estamos atentos. Estamos gozosos de poder estar escuchando la palabra del Señor. Como decía también antes nuestro hermano orando, no en todos los lugares tienen el privilegio que tenemos nosotros de tener libertad para reunirnos. Por tanto, estemos agradecidos hoy por estar aquí. Vamos a hablar del ocaso neobabilónico y del amanecer persa. Así lo vamos a definir ahora en un momento. Después de Daniel 4 viene Daniel 5 y ahí aparece un nuevo rey de Babilonia llamado Belsasar. Si miramos un poco la historia de Babilonia, de lo que es el imperio neobabilónico, como he dicho, era un imperio que alcanzó su máximo esplendor con Nabucodonosor II. Y después de él se sucedieron, hubo tres monarcas, aquí busqué los nombres, uno lo conoceréis porque aparece en el libro segundo de Reyes, después de 43 años de reinado de Nabucodonosor II, su hijo Evil Merodac, este fue un rey también bastante malvado, pero bueno, en acadio su nombre es Amel Marduk. Y fijaros que en estos nombres aparece mucho Marduk, y veremos por qué. Este Evil Merodac fue asesinado después de 3 años de reinado, el hijo de Nabucodonosor, y de una serie de conspiraciones palaciegas, ¿vale? Entonces él murió, fue asesinado, y su cuñado, que lo mandó a asesinar, conspiraron contra él, cuñado llamado Neriglisar, pues también reinó, ocupó el trono, pero reinó poco, porque también se lo cargaron. O sea, una serie de conspiraciones, después de 4 años, pues murió Neriglisar, le sucedió su hijo Labashi Marduk, otra vez Marduk. ¿Quién será Marduk? Este era un adolescente que estaba en manos de la clase sacerdotal babilónica y con él hacían lo que querían. Era muy joven, total, que a este lo mataron el primer año de su reinado. Y lo mató, quien ahora vamos a estar viendo, el padre de Belsasar, que fue Nabónido o Nabónides. Un rey que tenía unas características diferentes a lo que era Nabucodonosor, porque ellos adoraban a Marduk. Marduk es el dios sol. Y en cambio Nabónido adoraba al dios lunar. Había una, digamos, una gran competencia incluso entre las castas poderosas debido a las deidades, a las divinidades. Y estos golpistas, como digo, que mataron a Labashi Marduk, este nieto de Nabucodonosor, bueno, perdón, pariente lejano de Nabucodonosor, pues este Nabónido, como digo, empezó a propagar el culto a Sin. Sin era el dios lunar. Y eso desagradó mucho a los babilonios, a los habitantes de Babilonia, por lo que él temía por su vida, y más con todos los antecedentes que había, que se mataban ahí unos a otros rápidamente. ¿Qué hizo? Dejó a su hijo, Belsasar, como corregente en Babilonia. Lo dejó ahí, como digamos, si fuera otro rey. En lugar suyo ponía a su hijo y él se marchó fuera. Estuvo en la zona de Arabia, donde había también un templo a Sin, y allí estuvo viviendo, ¿vale? Por tanto, nos encontramos con ese escenario. Belsasar siendo el corregente de Babilonia, mientras su padre estaba, digamos, autoexiliado por miedo a perder la vida allí en la zona de Arabia. Esto es muy interesante. El hecho de ver todo este paganismo nos va a ayudar a entender también ¿por qué van a coger los vasos, las copas y esto y lo van a ofrecer luego a los dioses? Van a estar ahí haciendo invocaciones y advocaciones a sus dioses a través de ese festín que va a llevar a cabo ahora Belsasar, como estaremos leyendo, o supongo que ya habréis leído en casa, vosotros en Daniel 5. Este culto a Marduk, el dios sol, también conocido como Bel, el señor, que era el dios principal del panteón de los dioses babilonios, Marduk, a todos nos suena Babel, ¿no? Babel, pues de ahí viene también, tiene esa conexión, Bel, el dios Marduk. Tenía más de 50 deidades con nombres diferentes, que eran consideradas como manifestaciones de Marduk, en toda Babilonia, todo el imperio babilónico. Y tenía un símbolo, su símbolo animal aparece en la puerta de Ishtar, y era muy reconocido en la época. Su símbolo animal era el dragón serpentino. Aunque él era representado generalmente como un varón guerrero con unas vestimentas reales, el dios de la magia, el dios de los hechizos, ese era Marduk, pero generalmente se le representaba también como si fuera una serpiente con patas de león y garras de águila. Fijaros qué cosas que tenían los babilonios, ¿verdad? En cambio, el dios Sin era el dios lunar y señor de los calendarios mediante las fases lunares, ¿verdad? Y tenía como símbolo el toro. Todo esto es el paganismo que impregnaba la cultura babilonia y donde estaban exiliados los hijos de Dios, el pueblo de Dios, en toda aquella cultura pagana con esta adoración a imágenes, a ídolos, imaginaos todo el escenario. Así pues, llegamos ahora a Daniel capítulo 5 y vamos a ver cómo el orgullo que estaba personificado aquí en la palabra en esos reyes babilonios, por un lado hemos dicho Nabucodonosor II, vamos a encontrar que ahora es Belsasar en quien también se personifica el orgullo. Encontramos como representaciones claras de lo que es una persona orgullosa. Y nos adentramos en la fiesta de Belsasar y en la consecuente caída de Babilonia. Leemos así en Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. Típico, no es nada extraño. Hacían grandes festividades paganas y ahí él también pues, hacía alarde de su poderío, de su majestuosidad. Belsasar era un rey también muy cruel, muy asesino, muy malo y además era un mal gobernante. Y el pueblo estaba cansado de él también por la forma de gobernar. Estuvo gobernando hasta este día, fueron 14 años que se marchó su padre Nabónido a Arabia y él estuvo solo en Babilonia 14 años. Y el pueblo pues, veía cómo se conducía y la verdad es que estaba muy molesto con él. Belsasar dice en el versículo 2, con el gusto del vino, ¡ay, el gusto del vino! El gusto del alcohol, ¿dónde puede llevar? ¿A qué cosas puede llevar a hacer a la gente? Pues fijaros lo que hace. Con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos, se emocionó. Venga, traed los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre quiere decir no que fuera su padre directamente, sino que era un antecesor. Era un predecesor en las culturas de ese tiempo orientales, era habitual decir esto, es como si aquí decimos los padres de la Constitución en España, ¿no? Pues entendemos que fueron aquellos hombres que empezaron a hacer la Constitución. Pues Nabucodonosor, que fue el rey más destacado, cuando tuvo hegemonía en el Imperio de Babilonia, se habla de que fue un sucesor suyo, dice que como él lo había traído todo de Judea, Nabucodonosor, del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Las concubinas también. Es decir, todo el mundo bebiendo allí de vino, en esas copas de plata y de oro que habían sido consagradas para uso sagrado, para el templo del Señor. Y entonces le fueron traídos los vasos de oro, nos está diciendo aquí, que habían traído del templo, de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellas, como hemos dicho, el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Imaginaos, ahí emborrachándose y haciendo todo esto, que realmente ya fue la gota que colmó el vaso a los ojos del Señor. Sabéis que la justicia de Dios tiene un límite. Cuando Dios derrama su justicia y llega ese día, pues encontramos de que ya no hay vuelta atrás. Y fue lo que le sucedió aquí. Vemos, como dice el título de este apartado de la lección, que el orgullo lleva al sacrilegio. De la misma manera, la humildad nos lleva a la adoración a Dios. Pero el orgullo lleva a cometer abominaciones contra Dios. Y ellos al hacer esto, al traer esas copas y al traer esas copas de plata y de oro, hacer esos ceremoniales, ¿qué estaban demostrando? Que para ellos Dios, el Dios de los judíos, era inferior. Como que se burlaban, se reían, despreciaban. ¿Os acordáis también cuando Sansón había sido atado allá y él pidió al Señor una vez más, Señor? Se estaban riendo de él, haciendo escarnio, burlándose. Esto se hace a menudo con los hijos de Dios, ¿verdad? Porque lamentablemente el espíritu humano es así. Y estos hicieron escarnio. Los invitados comenzaron a invocar a sus dioses, a alabarlos con los vasos de oro, de hierro, de madera y de piedra y de bronce. Y esa arrogancia le va a llevar a experimentar el juicio del Señor. La fiesta de Belsasar se va a interrumpir de forma repentina. Y aquí encontramos en el versículo 5 que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real y el rey veía la mano que escribía. Imaginaos la escena. Todos allí ebrios y de repente aparece esa mano que escribía ahí. Y estaba escribiendo unas palabras y les comienza, que dice, a entrar pavor. Verso 6, el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Esto que nos parece una hipérbole, ¿eh? Es realmente algo que sucedió. Este hombre se quedó blanco y se quedó totalmente asombrado de lo que estaba viendo con sus ojos. Y entonces de tal manera que él va a empezar a gritar en alta voz que hicieran venir a los magos, a los caldeos, a los adivinos, como le sucediera también a Nabucodonosor con la estatua que vio en aquella visión. Y de la misma forma, Belsasar grita y pide que traigan a los magos, a los adivinos, a los agoreros. ¿Qué era aquello que había escrito? ¿Qué era eso que había en la pared? Él dijo, quien me diga lo que es eso, le daré riqueza, le daré honor, le daré poder. Todo eso se representaba aquí con lo que estamos ahora mencionando. Cualquiera que lea esta escritura y nos muestre su interpretación será vestido de púrpura. Vestir de púrpura significaba eso, darle riqueza. Un collar de oro llevará en su cuello, representación del honor que le daba el rey, y será el tercer señor del reino, le daba poder también. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. No había manera. No había manera. El juicio venía. Y ahora estamos repasando la historia. Luego vamos a ver de qué manera el orgullo, insisto, se va a manifestar en la vida de este hombre y va a ser puesto en evidencia delante de todos su arrogancia. Nadie supo discernir qué significaban aquellas palabras o aquello que había quizá escrito con escritura cuneiforme o a lo mejor eran ideogramas. El caso está en que no sabían qué decía. No lo sabían aquellos sabios, aquellos magos. Fueron introducidos, versículo 8, todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, aún más si cabe. Y sus príncipes estaban perplejos. ¿Qué es esto que está sucediendo? Esa visión para él fue aterradora. Y realmente el orgullo de este hombre que va a ser ahora manifestado le va a llevar a la humillación. Le va a llevar a la humillación. La reina madre, no sabemos si esta era Amitis, que era la esposa, la que fue esposa de Nabucodonosor II, en honor de quien construyó los jardines colgantes, porque al parecer ella venía de la zona de Media y entonces tenía nostalgia de las montañas de su país y tal, y allí en Babilonia, pues aquello era muy desértico. El caso es que le mandó construir los jardines colgantes en honor a Amitis, Nabucodonosor II. Es posible que sea esta la mujer anciana, mujer reina madre, la que estuviera ahí hablando con él, con Belsasar en este momento, o quizá fuera la esposa de Nabónido, su madre, o la abuela. No se sabe a ciencia cierta, pero es probable que fuera Amitis, dicen algunos historiadores. Y dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, recuerda que cuando dice esta expresión es antecesor a ti, constituyó sobre todo los magos, astrólogos, caldeos y adivinos por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, con una T en medio, ¿vale? Que es la diferencia de Belsasar, el que era el rey babilonio, ¿eh? Belsasar, Daniel. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. corriendo Belsasar, traédmelo, traédmelo. Me recuerda también a Faraón, cuando tuvo aquel sueño de las vacas, de las espigas, y no sabía nadie qué significaba aquel sueño que él tuvo. Y ahí estaba José para interpretarlo. Aquí corriendo también pidieron ayuda a Daniel, y Daniel fue traído, versículo 13, delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Hacía ya casi 70 años. Y ahí estaba Daniel, que fue traído jovencito, y seguía en comunión con el Señor. Fijaros cómo él perseveró en medio de una cultura pagana, hostil a la fe. Él se mantuvo fiel al Señor. Es un ejemplo para nosotros también, Daniel. Y vemos, por tanto, cómo esa perplejidad que tenía Belsasar con aquella visión de la mano escribiendo en la pared, le dice, reconociendo a Belsasar a Daniel: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Estamos en el versículo 15. Yo pues he oído, dice el 16, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Le prometió riqueza, honor y poder. ¿Y qué le va a decir Daniel? Vemos que este hombre conocía a Daniel, no lo conocía. Tuvieron que explicarle quién fue, y entonces ahí fue donde él pudo reconocer lo que Dios había hecho a través de la vida de Daniel, aún sin conocerlo, sin acordarse de él inicialmente. Pero se lo explicaron, cómo Dios lo usó, el Dios Altísimo, que el mismo Nabucodonosor lo reconoció, que fue así, fue Dios quien le reveló. Va a usarlo de nuevo ahora para con Belsasar. Y dice el versículo 17, entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. No se dejó tampoco él sobornar, ni se dejó instigar por la riqueza ni nada de esto. No quiso nada de lo que le ofrecía al rey. Dice, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y comienza diciendo, como debe ser también en un hombre que ama a Dios y que tiene temor de Dios, da la gloria a Dios y dice, el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Más, ¿qué dice? Cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente, estamos en el capítulo 4 de Daniel, representa, se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Ese es el versículo 37 del capítulo 4 que hemos leído al comienzo. Daniel le pone de manifiesto que Dios humilla al que se exalta y exalta al que se humilla. Y ese es uno de los principios que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos y hermanas, en cuanto al tema del orgullo. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, Él nos va a poder levantar. Si nos engrandecemos a nosotros mismos, nos creemos autosuficientes, Dios nos va a tener que disciplinar. Hay quien dice que quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y esto es lo que le sucede a Belsasar. Porque ahora cuando Daniel va a hablar acerca de él, de Belsasar, le va a poner de manifiesto que ha cometido los mismos errores que cometió Nabucodonosor. Los mismos. Y va a tener las mismas consecuencias. Va a tener sufrimiento. Dice, su hijo Belsasar, versículo 22, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Hermanos, Dios pone de manifiesto lo que había en el corazón de este hombre. El orgullo le va a llevar juicio. En lugar de aprender del ejemplo de Nabucodonosor, él siguió los mismos pasos, el mismo caminar, la misma actitud, la insolencia, la arrogancia, la jactancia, y no fue capaz de humillarse. Imaginemos cómo trataría al pueblo, cómo trataría a la gente, ¿verdad? Como un déspota. Y es aquí que encontramos en el versículo 24, que entonces dice, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y ahí le va a interpretar las palabras que habían escritas, que están en acadio. Dice, mene, mene, tekel, uparsin. Lo que está diciendo es, mene, contó Dios tu reino, contado, mene, mene. Ha sido contado, bien contado, y le ha puesto fin a tu reino. ¿Por qué? Porque ha sido pesado en balanza. Tekel, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y Pérez, Uparsin, viene a significar, esa es la raíz de la palabra en acadio, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Este es el juicio. El orgullo lleva juicio. En cambio, la humildad, ¿qué lleva? Lleva galardón, lleva recompensa. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, Él te va a recompensar y Él te va a dar galardón. Por tanto, vemos que esa orgullosa rebelión contra Dios de Belsasar y pensarse que lo eran todo, que eran el centro, como hoy en día es lo mismo exactamente, hermanos. ¿Cuántos en las clases políticas en el mundo vemos que son gente así, que no cuentan para nada con Dios, no tienen temor de Dios? Algunos parece que creen en Dios, aunque oren por ellos, yo digo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y realmente es difícil estar en posiciones así y no caer en el orgullo, en la arrogancia y en la jactancia. Hablo de esos políticos de tantos países del mundo, insisto, sin hacer especificaciones. Pero yo creo, hermanos, que es posible, cuando uno es llamado por Dios a estar en una posición de eminencia, como estuvo Daniel, permanecer en humildad y sometido al Señor, si Dios te llama a ello. Por eso es peligroso también cuando uno quiere proponerse a sí mismo como candidato político, a un cristiano puede ser, diga, yo me quiero a postular como candidato para presidente del gobierno. Si Dios te llama a eso, ya se verá el fruto en tu vida. Pero si Dios no te llama y te quieres poner porque te quieres autopromocionar y quieres, cuidado, porque puede ser de tropiezo para muchas personas y puedes acabar en destrucción. Y Belsasar tuvo este problema en su vida, que no se humilló ante Dios. Daniel confirmó que Dios había enviado la mano que escribió en la pared, y ahí están esas palabras. Encontramos que había deficiencias en la vida de Belsasar como gobernante, que no estaba actuando de acuerdo al plan de Dios. Y Dios ve todos los gobiernos de la tierra. Ahora después hablaremos de ello también para terminar. El mensaje se cumple, porque dice a continuación, mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro, proclamar que él era el tercer señor del reino. Bueno, Daniel es como que reconoce que el mensaje que había dado Daniel era cierto y que estaba persuadido de que así era. Porque ya nada más entrar Daniel en aquel lugar donde estaba él, sintió una presencia realmente notoria, que era el Señor que estaba ahí respaldando a Daniel. Y hasta Belsasar lo reconoció. Y que esas palabras que él dijo venían de Dios. Y efectivamente, la misma noche, dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esa misma noche. Y aquí vemos que Dios cumple su palabra. Entra en acción Ciro II, el Grande. El reino, así se baja el telón del Imperio Babilónico y se va a abrir el telón para el Imperio Medo-Persa. Ciro II el Grande, que él era diferente, no era tan salvaje como los babilonios, en un sentido, porque él practicaba lo que era el zoroastrismo. El zoroastrismo, que viene de Zoroastro, que fue el impulsor, es una filosofía, religión persa, ¿no? Viene de por ahí. Y tiene una ética de que, bueno, no hay que masacrar a los pueblos cuando los conquistéis. Y esa es la filosofía de Ciro. Él dejaba que las naciones tuvieran su religión, tuvieran su cultura, dejaba que los pueblos tuvieran también cada uno incluso su lengua, no se metía con ellos. Y procuraba el impulso económico social de los países que conquistaba. Esa es la diferencia. Y es interesante porque estaban tan hartos los babilonios del gobierno de Nabónido y de Belsasar, su hijo, no solo por el tema del culto, que sí, que era lo principal, el culto a Sin, que quería proponer, sino además por el trato que recibían. Y entonces, ¿qué hicieron? Los propios babilonios ayudaron a Ciro. Solamente tuvieron una batalla en el norte, creo que era, la batalla de Opis, creo que se llamaba así, y ahí no, participó Ciro, pero en lo que fue la conquista de la capital, Babilonia, no hubo que hacer nada. El pueblo hasta le aconsejó a las tropas de Ciro cómo tenían que entrar. Les dijeron, mirad, ahora el caudal del río Éufrates, porque el río Éufrates pasaba por en medio de Babilonia, está en su nivel más bajo. Podéis pasar y conquistar. Y entraron miles y miles de soldados ahí, medopersas, y el pueblo los recibió con aplausos, los recibió como si fueran los salvadores. Y a Ciro, de hecho, lo consideraban un libertador, muchos pueblos, porque en el yugo babilonio o de otros imperios, como el asirio y otros, era muy duro. Entonces, encontramos que esto sucedió, la palabra de Dios se cumplió, que aquel orgullo le llevó al juicio a Belsasar, fue muerto esa misma noche, se echó el telón, se corrió el telón, como he dicho. Hay una obra de Agatha Christie que se llama La última de Hércules Poirot, telón. Se acaba. Se acaba. Aquella ciudad, Babilonia, que desde lejos se veía, como si fueran las torres aquellas de los Emiratos Árabes, que se ven a distancia, edificaciones. La gente cuando iba para Babilonia, kilómetros antes ya veía el templo Marduk. Las murallas eran impresionantemente altas también. Aquella ciudad que asombraba a todo el mundo, que decían, esto es inexpugnable. Esta ciudad es inconquistable. Esta ciudad es, oh, qué ciudad, eterna, como Roma, ¿no? Pues cayó. Cayó y sin derramar prácticamente sangre, como quien dice. El orgullo lleva juicio. Y eso fue lo que le sucedió. Llegamos, hermanos, ahora al punto, al aspecto clave, que es la última parte del mensaje de esta mañana. Hemos recorrido la historia para entender un poco bien lo que comporta para una persona, un personaje bíblico como Belsasar, el haberse jactado como Nabucodonosor delante de Dios. ¿Y si se hubiera arrepentido Belsasar? ¿Lo hubiera Dios perdonado? Con toda seguridad. ¿No perdonó a los ninivitas? El ejemplo de Pedro o el ejemplo de David también nos tienen que llamar a nosotros a entender de que al que se arrepiente, Dios le perdona. Has caído, no te dejes abatir por la culpa. No te quedes hundido y levántate. Dios te va a restaurar. Pídele a él fortaleza para no volver a caer, porque verdaderamente el que persevera en su pecado, el que encubre su pecado, no va a prosperar. Y vivirá infeliz y vivirá triste. Pero la persona que vive en honestidad delante de Dios, Dios restaura. El orgullo es mortal porque nos hace creer que no necesitamos el perdón. ¿Cuánta gente dice, hablas de Jesús y te dice, pero si yo soy buena persona? Yo no he hecho mal a nadie, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no. Mira, por solamente decir eso ya estás ofendiendo a Dios, porque no te reconoces pecador y la Biblia dice que todos somos pecadores. Por tanto, el orgullo, como dice en el manual también que tenéis, el orgullo desconecta a las personas de Dios. Nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. El orgullo es dañino porque ofende al autor y dador de la vida. Todos hemos sido pesados. Todos y cada uno de nosotros hemos sido pesados en balanza. ¿Y sabéis cuál es el resultado? Todos somos culpables. Todos somos pecadores, Romanos 3:23. Pero vino Jesucristo, 2 Corintios 5:21. ¿Y qué hizo Jesucristo? Ha equilibrado la balanza. Ahora somos justificados, ¿por qué? Por medio de la fe. Y al que se humilla y se arrepiente delante de Dios, no como Belsasar, que fue muerto en esa misma hora porque no se arrepintió y vivía en su vanidad, en su paganismo. Nosotros nos hemos humillado y pedido perdón a Dios. Y ahora queremos vivir para Él. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Lo puede leer, Zulema?
Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Amén. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados por la fe en Él. Alejemos el orgullo de nuestro corazón. Mirad, no solamente fue Babilonia, Asiria también tuvo el pecado del orgullo. Isaías 6:10-12, para los que tomáis nota. Isaías 10:12 habla de ese orgullo y altanería de Asiria, y Dios tuvo que castigarles. Moab, igualmente, en Isaías 16:6. Moab también se jactaba, se enorgullecía. Los grandes imperios, las grandes naciones de la tierra, todas se jactan. Tiro, Ezequiel 28, versículo 2, versículo 5 y 6, que dice: has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ezequiel 28, versículo 2 y versículos 5 y 6. El rey de Tiro se jactaba: yo soy como Dios. Yo no necesito a Dios. Yo soy Dios. ¿No suena esto algo a nuestros tiempos? Dios no existe. Yo soy Dios. La naturaleza es Dios. Pero Dios, que me tiene que decir a mí lo que está bien y lo que no está bien, no, ese no existe. Yo hago lo que quiero. Esa es la jactancia que tenía Tiro. Y esa profecía sobre el príncipe de Tiro, que también representa a Satanás, por supuesto, simbólicamente, esa profecía sobre el rey de Babilonia, en Isaías 14, del 11 al 15, Isaías 14, del 11 al 15, habla de esto. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Subiré al cielo. Por eso levantó aquellos templos tan grandes, ¿verdad? Y dice: yo soy como Dios. Levantaré mi trono. Me sentaré. Y seré semejante al Altísimo. Eso decía Babilonia, el rey de Babilonia. ¿Y cómo acabó? Humillado y loco. Hasta que de nuevo Dios lo restauró en su misericordia. Dice: ay, Isaías 45:9, ay del que pleitea con su hacedor. Ay del que se atreve a desafiar a Dios. Ucías, en 2 de Crónicas 26, del 16 al 21, él quiso ocupar funciones que no le correspondían, funciones sacerdotales, y él era un rey. ¿Por qué tenía que él ir a ofrecer sacrificios? ¿Sabéis que empezó muy bien ese rey, Ucías? Pero como las cosas le fueron tan bien, su corazón se engrandeció. Dice la palabra, se jactó. Pero cuando ya era fuerte su corazón, se jactó. Se exaltó a sí mismo y Dios lo tuvo que humillar y le vino una lepra. Hasta que se murió. Murió leproso. Todo por su orgullo. Y quiero, hermanos, recordaros que la soberbia, dijo Agustín de Hipona una frase muy interesante, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Cuidado con los que están hinchados de ego. Y ahora describiremos un poquito las variantes de orgullo destructivo que podemos encontrar incluso en el ámbito cristiano, pero también en el mundo en general, por supuesto. El orgullo religioso. El orgullo espiritual. ¿Sabéis que este es uno de los peores orgullos que hay? Porque uno se ve por encima de los demás. Y mira a los demás por debajo del hombro. Y dice: yo soy un hombre de Dios. Yo soy una mujer de Dios. Yo tengo lo que tú no tienes. Yo estoy muy cerca de Dios. Eso es orgullo espiritual. Y muchas veces se manifiesta de formas sutiles, se disfraza, como decía al comienzo. Y hemos de cuidarnos de este orgullo del legalismo, del fariseísmo. ¿Os acordáis los fariseos? Qué bien vestidos que iban, cómo aparentaban, pero ¿cómo era su corazón? Malo, malvado. Que el Señor nos guarde de ello, porque todos, insisto, podemos caer en este error, incluso ser arrastrados sin darnos cuenta. Más tipos de orgullo pernicioso, el orgullo intelectual, el orgullo científico que tanto encontramos hoy, que niega a Dios. La ciencia que reconoce a Dios es maravillosa. Hay científicos cristianos, creyentes, que honran a Dios con su ciencia. Pero otros también hay que niegan a Dios. Esto es orgullo. El elitismo, el ateísmo son derivados de este tipo de orgullo intelectual. El orgullo material por tener mucho. Uno menosprecia al que tiene poco. Y no solamente diciéndolo, sino con sus hechos. No se acuerdan de los necesitados. No ayudan a aquellos que más tienen escasez, ¿verdad? Y no se preocupan de ellos para nada. Se jactan y desprecian también al que no tienen, algunos de ellos. El orgullo nacional. Otro tipo de orgullo. El orgullo nacional. Sea de cualquier color, ¿eh? Que cada uno tenemos que vinarnos. Está bien que uno se sienta patriota o se sienta uno pues identificado con una determinada cultura. Está bien, pero de ahí a menospreciar al otro, a reírse del otro, ¿qué demuestras? Orgullo. El orgullo nacional es malo. Una cosa en sentido de cuando se usa para mal. Si tú tienes unos sentimientos muy enraizados en ti, pues bueno, se respetan y está muy bien. Uno puede ser de un país extranjero y estar aquí en nuestro país, pero se siente más de su país que de aquí. Es normal. Pero no te llama a despreciar al prójimo por razones de etnia, ¿no? El orgullo denominacional. Somos la mejor denominación que hay en España, la Asamblea de Dios. No, los bautistas tampoco, son mis hermanos, todo el pueblo de Dios que realmente ama a Dios, sea cual sea su denominación. ¿De qué vale jactarse de las denominaciones? O yo soy independiente, yo soy el más libre, ¿no? También los hay así, se sienten orgullosos de la independencia espiritual. Eso lleva al sectarismo y lleva a los extremos. El orgullo del poderoso, del político, del gobernante, el orgullo del empresario, el orgullo del militar, gente que están en facetas de poder, pueden caer en orgullo fácilmente. El orgullo en el matrimonio, cuando el esposo o la esposa no respetan, no escuchan a lo que dice el cónyuge y quiere imponer su opinión, quiere imponer su manera de ver las cosas, no se dialoga, no se comunica. Y al final, ¿qué pasa? Estallidos de ira, enfados, y un ambiente hostil y triste en el hogar. Con los hijos igual. No es fácil. No da tiempo para desarrollar todos en cada faceta, pero sí que hemos de cuidarnos, papás, de la forma en que tratamos a los hijos. Y de esa manera también que Dios nos dé sabiduría para amarlos como Él quiere. Por último, citaré un tipo de orgullo, que es el orgullo patológico. Que este muchas veces está filtrado incluso en las congregaciones. El orgullo enfermizo. Narcisista. La persona que cree que nunca se equivoca. Que siempre son los demás los que se equivocan. Que se mira y dice, qué guapo soy. Que a los ojos de Dios somos hermosos. Que en el hogar también, entre el marido y la mujer, debemos decirnos qué guapo eres, qué guapa eres. Claro que sí. Pero nos vengo a referir cuando uno mismo, a sí mismo, se cree todo eso. Y que todo está centrado, todo gira alrededor de él. Ese egoísmo en plan escalador. Eso es el narcisismo. Es un tema interesante en cuestiones de psicología. Por tanto, vemos que hay un orgullo insano, un orgullo dañino, que es el que tenía Belsasar, Nabucodonosor y, bueno, y estos tipos de orgullo pernicioso que os he comentado. Pero también hay un orgullo sano, en sentido positivo, que podemos equilibrar también la balanza con él. Recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo no puede llenar a quien está lleno de sí mismo. Si yo estoy muy lleno de mí, ¿cómo va a poder llenarme el Espíritu Santo? Por eso la clave para tener esa clase de orgullo sano en sentido positivo, se trata, por ejemplo, en lo que dice 2 Corintios 7:4. Cuando Pablo alienta, anima a los corintios porque escucharon lo que dijo en su primera carta, les hizo caso, le hicieron caso a Pablo, y él dice en 2 Corintios 7:4, aquí la palabra que se usa es me glorío, ¿no? ¿Quién lo puede leer, por favor, en voz alta?
Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo de todas nuestras tribulaciones.
Estoy, en otras palabras, estoy orgulloso de vosotros, porque habéis escuchado, ¿verdad? En Santiago 1:9 dice, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. El hermano que es pobre puede estar orgulloso de algo, y es de que Dios le ha honrado al hacerlo hijo suyo. Esa es la exaltación que tiene todo hijo de Dios. Si te ves poquita cosa, te ves que eres pobre de espíritu o pobre materialmente, alégrate, porque el Señor te ama. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado a hacerlos sus hijos. Gloriaos en vuestra exaltación, en sentiros orgullosos de ser hijos de Dios y de la alta dignidad que tenéis delante de Él. Esa es la actitud que hemos de tener también como hijos de Dios. Y por último, 1 Corintios 1:31 nos habla, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si alguien quiere jactarse en algo, que se jacte solamente del Señor. Esa es la alegría que tenemos que tener. Saber que tenemos a Dios en nuestra vida, que Él está con nosotros. Alábese en esto, dice Jeremías 9:24. El que se hubiere de alabar y en entenderme, en conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Jeremías 9:24. En eso hemos de alabarnos, en eso hemos de alabar a Dios, de agradecerle. Y hay muchos más versículos que nos hablan del tema del peligro del orgullo en la Biblia. Solamente quiero, hermanos, recordaros algo, que la humildad es el lugar de completa dependencia de Dios, como decía Andrew Murray. Andrew Murray, él decía esto. Cuando tú te das cuenta que dependes de Dios, cuando le das gracias a Dios, estás reconociendo que dependes de Él. Cualquier cosa, grande o pequeña, tú reconoces a Dios en tus caminos y Él puede guiar tus pasos. Cuando tú te humillas delante del Señor, Él te levanta. Nietzsche, este filósofo que por cierto era ateo, pero tiene algunas frases que son muy elocuentes. Dice, no te hinches. Ten en cuenta que el que se hincha, si alguien lo pincha, lo revienta. Es un poco bruto, pero sí, es la verdad. Por tanto, no nos hinchemos, porque sabemos que el orgullo es la raíz de todo pecado y maldad. Mantengámonos humildes en nuestra relación con Dios y con los demás. Esa debe ser nuestra meta como creyentes. Tenemos que caminar en humildad, no como caminó Belsasar o Nabucodonosor. Ellos anduvieron lejos de Dios y Dios tuvo que humillarlos. Es importante que evaluemos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos hacia otros. Evaluemos, hermanos, nuestras acciones y preguntémonos, ¿hay orgullo arraigado en mí? ¿Hay algo que me está haciendo alejarme de Dios? Hermanos, si esto es así, después de ese examen, no respondamos rápido. Pensemos cada uno sinceramente delante de Dios. Si fuese así, acércate a Dios y pídele perdón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En conclusión, hermanos, cuando vemos que Dios usó a Ciro para cumplir su palabra, Dios puede usar a gobernantes buenos o gobernantes malos. No es que Ciro fuera un rey bueno, en absoluto, porque luego vemos como los persas, la capital persa estaba en Susa, lo que también se conocía como Persépolis, y en aquella capital estuvo Esther, y allí vino Amán. Y Amán quiso cometer un holocausto, el primer holocausto judío, ¿os acordáis? Y fue entre los persas. Por tanto, tampoco les fue mal del todo a los judíos porque Dios los guardó, evidentemente, ahí está la celebración de Purim, que recuerda ese día tan especial, pero realmente Dios puede usar para cumplir su voluntad a gobernantes buenos o malos. Sea como sea, Babilonia la usó para disciplinar a Judá. y estuvieron 70 años cautivos. Roma, Dios la usó, ¿para qué? Para fortalecer a la iglesia, para que se apoyaran más en el Señor, para dispersarlos también, para que diseminaran el evangelio por todo el imperio. De igual manera hoy podemos decir, Señor, no son los mejores tiempos, ya lo sé, pero Dios está con nosotros. Y si es así, ¿qué vamos a temer? Seamos fieles. Leía el testimonio de Puertas Abiertas esta semana, viendo cómo tratan a nuestros hermanos, algunos están en Siria, que leía en el testimonio que entró uno, un suicida, a una iglesia, un culto así tal cual, y se explotó ahí dentro de la iglesia y mató a 40 personas. Y entre ellas murieron familiares de este hermano que da el testimonio. Murieron 4 o 5 familiares cercanos. Y esos son dramas, dramas que para mantener la fe en esas situaciones, en esos contextos, no es nada fácil. Ahí impera el Islam, impera, bueno, una ley de violencia muy grande. Hermanos, ¿cómo no agradecer a Dios por la libertad que tenemos? ¿Cómo no agradecer al Señor? Aún así, a pesar de que Dios use gobiernos buenos o malos, en la época que sea de la historia de la humanidad, lo que está claro es una cosa, que Dios va a juzgar, como hizo con Belsasar. Dios va a juzgar a todos los gobernantes. Y todos van a ser cribados. Van a ser, hermanos, tú ves injusticia, ves maldades, como yo, por ejemplo, nos ponemos malos cuando escuchamos sobre el tema del aborto, el tema es lo que se han hecho con esa chica de la eutanasia, que la han matado prácticamente. Eso te duele, te afecta, dices, ¿cómo puede ser que haya leyes que... Ora, ora, echa tu carga sobre el Señor y Él te va a sustentar. En esta época de Ciro, en la época de Nabucodonosor, de Belsasar, había leyes injustas. Hoy en día vamos a encontrar esto, pero hermanos, velemos contra el orgullo. Velemos, desechemos de nuestra vida toda raíz de orgullo. Aquello que nos pueda estorbar en nuestra relación con Dios. Es un proceso largo y a veces duro, porque estamos acostumbrados a salirnos con la nuestra. Pero Dios quiere quebrantarnos porque Él quiere levantarnos. Antes humillémonos para que Dios nos pueda tender la mano y levantarnos. Aleluya. En mayor o menor medida, todos estamos afectados por este antiguo pecado. Incluso Moisés, que dice la palabra en Números 12:3, que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Pues él también tuvo en un momento un arranque fuerte. Y tú dirás, qué injusto fue Dios, ¿no?, con Moisés. ¿Qué querría enseñarnos Dios a través de esta experiencia que tuvo Moisés? Que por golpear con ira la piedra, no una, sino 2 veces para que saliera el agua, y Dios no le dijo eso, le dijo, háblale. Se airó, pecó, y Dios le dijo, lo siento mucho, no podrás entrar en la tierra prometida, la verás, pero no entrarás. Y David, que tenía en su corazón construir el templo de Dios, y le dijo Dios, no, tú has derramado mucha sangre, será tu hijo. Prepararás todo, pero no podrás ver el templo construido. ¿Qué cosas tiene Dios? Pero Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? No pensemos que sabemos más que Él. Señor, si esto fuera así, si esto fuera asado, ¿quién somos nosotros para discutir con nuestro Hacedor? Señor, me rindo a ti. Señor, me humillo delante de ti. Señor, soy tuyo, soy tuya. Esa es la actitud que hemos de tener. ¿Y cuál es el ejemplo que hemos de seguir? El ejemplo del maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dijo más, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso dice el Señor. Veamos el ejemplo de Jesús, que cuando le maldecían no respondía con improperios. Que cuando le estaban pegando, no mandó que vinieran ángeles a rescatarlo cuando lo crucificaron. Él perdonaba a sus ofensores. ¿Perdonamos a los que nos han ofendido, a los que nos han hecho daño? ¿Nos hemos perdonado a nosotros mismos? Y quiero terminar, hermanos, con Filipenses 2, del 5 al 8, siguiendo este ejemplo del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, y con eso ya concluyo. Haya pues en vosotros este sentir, es decir, esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que hemos de seguir. Señor, te damos las gracias por tu preciosa palabra, por el consejo que tú nos das en ella, para que caminemos en humildad, cerca de ti, que te conozcamos mejor, que podamos entenderte por medio de tu Espíritu Santo y reconocer nuestra indignidad, porque no merecemos, Señor, la salvación tan grande que tú nos has regalado, sino que todo es por amor y por gracia, porque Jesús dio su vida por nosotros. Te queremos dar gracias, Señor, porque tú sigues moldeándonos, sigues obrando, sigues completando esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Nuestro carácter, nuestras actitudes, pensamientos, sentimientos. Por favor, te pedimos que tú sigas trabajando en nosotros. No te canses de hacerlo, Espíritu Santo. Queremos evaluarnos, examinarnos a nosotros mismos y queremos, Señor, reconocer aquello que pueda estar mal, en desorden, para poner orden con la ayuda de tu Espíritu. No queremos conformarnos a nuestra vieja manera de vivir, sino queremos ser transformados día a día a la imagen de Jesús, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas. Padre, es la manera en que podremos vivir una vida agradable a ti, no por nuestros medios, no por nuestras fuerzas, sino porque tú nos sostienes. Yo te pido que no tengamos la actitud que tuvo Belsasar o Nabucodonosor o tantos otros malos ejemplos que encontramos en la Biblia de personas vanidosas, engreídas, vanas, que solamente pensaban en lo material, en el poder, en la fama, en la ostentación. Todo eso es fútil, es nada, Señor, porque nacimos desnudos y moriremos desnudos, nos presentaremos delante de tu presencia. ¿Y qué diremos, Señor, entonces? Sinceramente, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a cada hijo tuyo a caminar en el día a día cerca de ti, para que cuando nos llames a tu presencia podamos decir, Señor, qué gozo el verme exaltado por ti aquí en la eternidad. Pero para ello hemos de perseverar caminando en humildad, Señor, y en la obra es tuya, no somos nosotros. La verdad es que nos gloriamos en ti, nos gozamos en ti, nos alegramos en ti, por eso cuando cantamos sentimos tu presencia, porque es lo más maravilloso que hay, saber que somos hijos tuyos y que tu Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que así es. Señor, que podamos guardar tu palabra en esta semana, que tú nos ayudes a mostrar amor a otros y a mostrar humildad sirviendo a otras personas también, que tú pongas en nuestro camino esas oportunidades que tengamos, que seamos humildes y que pensemos en otros también como tú lo haces con nosotros cada día, Señor. Gracias, gracias te doy de corazón en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Hermanos del equipo de alabanza.